el mundo que se avecina, laicos comprometidos, ¿no? Estamos en un bloque extraordinario y contamos con un invitado extraordinario. Amigo, se nota, ¿no? Luis Carreras del Rincón. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien.
Abogado, profesor en ESADE, orientador familiar, nos ha explicado que es padre con Amaya, su mujer, de 10 hijos, 19 nietos. Y en el capítulo anterior le preguntábamos un poco con su experiencia, ¿verdad?, de padre y ahora de abuelo, pues por los desafíos de futuro que tiene que afrontar la familia, ¿no? Y en este capítulo, Luis, me gustaría verlo desde el otro componente que yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? En esas dos caras de la moneda de la formación, la educación de los hijos, de los nietos también, ¿no? Que es la escuela, ¿no? O sea, familia, escuela, familia con valores cristianos y escuela católica ante unos retos de futuro que no son pocos, ¿no? Antes, cuando estábamos charlando un poco sobre cómo enfocar este capítulo, me lo decías, ¿no? A ver, punto central, ¿no? Esa articulación, esa coherencia entre el modelo de familia, los valores que queremos transmitir y la escuela que escoger y el modelo educativo, ¿no? Explícate un poco más con este tema, Luis.
Bueno, me parece fundamental, ¿no? O sea, quizá empezaré primero explicando. La educación se hace en casa, ¿no? Ahora, el complemento ideal es una escuela que comparta los valores de la familia, ¿no?
Mucha gente cree que es al revés. Delega en la escuela, claro. Y en casa, pues oye, hacemos lo que podemos.
Yo ya los llevo, ¿no?, para que los eduquen.
Exacto, y en casa esto es falso, ¿no? Es radicalmente erróneo.
Es erróneo, claro. Hombre, a ver, hay escuelas muy buenas, ¿no?, que consiguen hacer mucho, pero luchar cuando no hay... O sea, diremos, en el peor de los casos, cuando hay unos padres que viven solo teóricamente unos valores porque los llevan a un colegio, pero que ellos no los viven.
No son coherentes.
Por tanto, no se contagian, en el mejor sentido de la palabra, pues entonces es incluso contraproducente, ¿no? O vamos a ponernos en la parte positiva ideal. Si dispones de un colegio que pueda compartir esa visión de humanismo cristiano, que tú quieres vivir en casa y que te gustaría que tus hijos vivieran cuando sean libres del todo, cuando hayan crecido, pues es el complemento ideal, pero no es un complemento, no sustituye a. Visto así, pues el complemento es muy importante. ¿Cómo es ese complemento? ¿Quién lo lleva? ¿Quiénes son los profesores? ¿Qué formación tienen? ¿Cuál es la escala de valores dentro de la escuela? Esto es un mundo entero.
Claro, porque no basta, ¿no?, con que se diga, bueno, colegio con unos valores, ¿no?, así como por encima, ¿no?, de humanismo cristiano y tal, ¿no?, pero también esa división entre la transmisión de la fe, ya lo realizaréis en casa, y nosotros pues aquí os damos formación, buena formación, valores, ¿no?, pero no trabajar esa articulación de las virtudes y de la fe también en el propio colegio, ¿no?
Lo has dicho muy bien, o sea, las virtudes clásicas, ¿no?, de sinceridad, de laboriosidad, de generosidad, todo eso se aprende en casa, sí, pero también se aprende en el colegio. Por eso es importante que tenga profesores que ya las vivan, que facilite esa coherencia entre lo que viven en casa y lo que viven fuera. Pero luego está todo lo demás, o sea, la educación no es algo que se improvisa. Un colegio tampoco es algo que se improvise. Y un colegio tiene que tener claro que es un complemento muy importante, pero muy importante también, ¿no? No por ser complemento deja de ser tan importante. O tiene tanta potencia respecto del producto final. Esto por un lado. Por otro lado, suelo explicar que a mí me parece que muchos padres se ponen nerviosos a medida que van pasando los años, sobre todo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, el tema de la adolescencia, esa, digamos, rebeldía o en fin, resistencia a la autoridad, buscar su propio camino, etcétera, que es normal, que es biológica y psicológicamente normal. Pero entonces, cuando llega este punto, hay que conseguir que eso lo encaucen bien, ¿no? Sacarle partido a lo que es biológica y psicológicamente
un caos
normal. Puede ser un poco caos, sí, sí. Puede ser un poco caos.
Tú y yo hemos ido a un colegio que nos decían, primero son los padres, después los profesores y en tercer lugar los alumnos, ¿no? Y mucha gente a lo mejor dirá, pues me parece que te has equivocado, Albert o Luis, ¿no? ¿Ese es el orden?
Sí, sí,
tengo
un amigo que vino, venía de fuera de Barcelona, vino a vivir a Barcelona y llevaba a los niños a este colegio. Y cuando fue a interesarse, le dieron el típico prospecto con los detalles o características de la escuela. Y lo leyó y fue a decir, oiga, se han equivocado.
Sí, ¿no?
Primero tienen que ser los niños en una escuela, ¿no? No está equivocado. Es así, porque primero son los niños, primero te has de ocupar sobre todo de los padres y de los profesores. Y luego ya vienen los terceros, que son los primeros, pero van en tercer lugar, ¿no? Parece una contradicción, pero no lo es. Educa a los padres también, los colegios educan a los padres. Yo conozco uno que decía, en una escuela muy parecida a la nuestra, que decía, es que es el colegio más barato del mundo, porque por el precio de un hijo te educan a toda la familia, ¿no? Era uno de los fundadores de un colegio de esos. Bueno, es lo que tiene. Entonces, por eso decía antes, ¿qué escuela es, no? Ojalá todas las escuelas tuvieran esta perspectiva, ¿no? Hay colegios en los que los papás no van, ni se les ocurre ir a que le den alguna formación en el colegio o a preguntar cómo está. Solo quieren, pagan un servicio, concepto comercial, pago un servicio para que usted me lo eduque, solo me llama usted cuando haya algo muy gordo. Pero si no, a mí déjeme que yo estoy trabajando para pagar el dinero que cuesta pagar el grandísimo error,
¿no? O sea, los padres tenemos que ir a las sesiones formativas. En el otro capítulo hablabas de estos cursos de orientación familiar, pero y después también a las preceptorías, tutorías particulares sobre nuestros hijos, ¿no? Porque ahí que se enseña en una entrevista entre el papá, la mamá y el tutor.
Lo primero que aprendes a ver es a tu hijo o a tu hija con los ojos del profesional, que se da cuenta de cosas que no te das cuenta.
De carácter, sí. De temperamento, de
sí,
estudios.
O de la crisis que pueda tener en aquel momento, o del porqué de la falta de rendimiento, o porque, yo qué sé, porque se ha dado cuenta que este niño no duerme suficiente y te lo tiene que decir a ti, y tú dices, ah, pues lleva la razón o no. O sea, es este verte con ojos de otro que ayuda tanto a mejorar, a que te diga lo que haces mal, ¿no? Tu hijo tiene un problema contigo, por ejemplo, ¿no? Que pasa tanto, a veces más característico es el hijo mayor con el papá, ¿no? Que por lo que sea hay una distancia y a veces muy grande, ¿no? Bueno, pues eso, profesionales que conocen a los niños, idealmente son profesionales que no solamente saben de su profesión, sino que además quieren al niño, o sea, le en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? La pedagogía, la educación es amor, ¿no? Es un ejercicio de la caridad. Entonces, si lo hacen bien, quieren a ese crío, lo ven con esos ojos independientes y ayudan a los papás a combinarse entre los dos, que es una de las grandes. Otro día hablábamos de la comunicación matrimonial, de pues quererse entre los dos y a los dos ir a una con lo que pasa en el colegio y ser de alguna manera el complemento de lo que pasa en el colegio en casa, aunque ya hemos dicho que la educación principal está en casa, ¿no? Es toda una maquinaria muy bien.
Porque tú te debes de encontrar, tú has estado varios años en el AMPA, ¿no? De un colegio, has estado con los exalumnos, ¿no? Con una asociación de exalumnos de en este caso Villarón, o sea, el colegio que hemos comentado, ¿no? Y te habrás encontrado también, como decíamos en otro capítulo, un cambio generacional. ¿Los papás están preocupados por el rendimiento en un mundo competitivo, ¿no? Este mundo que se avecina cada vez nos lo presentan como más competitivo, ¿no? Y menos en esa formación de la bondad, de las virtudes, ¿no? Que sean buenas personas. Incluso te puedes encontrar a lo mejor padres que digan, no, a ver, que no sean tan buenas personas porque van a entrar en un mundo competitivo. Sí. Y eso arrastra a los colegios.
Espíritu,
¿no?,
de servicio. Uh-huh. O sea, es buenísimo que pongan metas altas, ¿no? Que soñemos con nuestros hijos, nuestras hijas tengan metas altas y que vayamos a una escuela en que la potencien esas metas, esa excelencia. Eso está súper bien, ¿no? Luego llegará cada uno donde llegue, pero si no pones metas altas, a lo mejor te quedas corto.
Hay que volar como las águilas, ¿no?
Claro.
¿No?
Y como... Eso está muy bien, pero si se les mete en la cabeza lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso de la riqueza, el poder, el ser, el aparentar...
El éxito.
¿No?
El éxito.
Pues fatal, ¿no? Porque conduces al revés, si hablábamos de humanismo cristiano, por definición es el... los talentos de los que hablamos también otro día, pues dados a como actitud de servicio a la sociedad. A la sociedad en personas concretas, no a la sociedad como ente, sino a las personas con las que te rodeas, ¿no? Y a las que afectan tu vida profesional. Si se consigue mantener este equilibrio de buscar la excelencia, pero con vocación de servicio, siempre funcionará bien, con un espíritu cristiano, etcétera, ¿no? Entonces esto funcionará muy bien. Si se descuelga por un lado o por el otro, porque bajas expectativas o porque te olvidas del servicio a los demás y lo que buscas es una vez mirarte el ombligo, el egoísmo, pues ahí estamos formando mal.
¿Y no crees que el sistema educativo, tanto en la escuela como después en la universidad y tal, ¿no? se refleja tanto para los alumnos como para los propios centros, ¿no? En esos estándares, valores, las notas, el rendimiento, y que eso en el calificativo cristiano o católico, ¿no?, hace que desmerezca esa formación en virtudes y en un humanismo para el servicio y no tanto para la competitividad. ¿Tú crees que el sistema está fallando también por ahí ahora, educativo?
A menudo lo que ocurre es que en muchas escuelas lo que miran es el producto final. De forma que si hay algún chico o chica que no está a la altura de esas metas que el mundo exige, pues los va perdiendo por el camino. Entonces, para examinar bien cómo es una escuela, hay que ver cuántos entraron en primero de primaria y cuántos han acabado, al menos la ESO, que se dice aquí, ¿no?, o el bachillerato. ¿Cuántos han perdido en el camino? Porque si me dices, no, tenemos 100%, por ejemplo, en nuestro país que tenemos la selectividad para entrar a la universidad. Si han entrado el 100% en la selectividad, han aprobado. Muy bien. Pero ¿cuántos eran al principio? 100. ¿Y ahora cuántos han pasado? 55. ¿Has perdido 45 por el camino? No me vale. Ahora, si tenías 100 y de esos 100 al final han pasado la selectividad 99, chapó, esto va bien, ¿no? Estas son las varas de medir. Si no, entramos en el colegio que busca potencia y, por tanto, contagia ese concepto de competitividad, y los que son menos, aparentemente menos buenos, la cultura del descarte, que dice el Papa Francisco.
¿No? Tú, Luis, nos comentaste desde el primer día, ¿no? Dentro de tus 10 hijos, la menor tiene síndrome de Down, ¿no?
Sí.
Y también sé que fuisteis de los pioneros, ¿no?, en integración, ¿no? O sea, en colegio no especial, ¿no?, sino, bueno, dentro de... ¿Ves que en las escuelas católicas esto está bien resuelto? ¿En vuestra experiencia es positiva? ¿Cómo habría que hacerlo mejor?
Una escuela sola, o sea, con los medios tradicionales, no puede. Necesita ampliar su equipo a profesionales que entiendan de la diferencia de la discapacidad, porque hay tantos tipos, ¿no? Hay niños autistas, hay niños con enfermedad, cada uno tiene sus cosas. Pero bueno, cada vez más, porque cada vez hay más, pues está la conciencia esta, es decir, en lugar de tenerlos en casa bien alimentados y limpios, vamos a darles una educación integral, y entonces con profesionales, yo qué sé, por ejemplo, síndrome de Down, ahora hay un sistema para enseñarles a leer que es distinto del que se utiliza para enseñar a los niños corrientes, ¿no? Esto se ha desarrollado mucho, estas nuevas técnicas pedagógicas, y se consiguen resultados espectaculares. Antes un adulto síndrome de Down, pues claro, lo voy a decir muy mal, ¿eh?, pero si se pensaban que era tonto, al tonto para qué le vas a enseñar nada, al que no tiene capacidad, entonces
concepto.
No aprendían nada. Sí. Ahora sabemos que tienen un potencial espectacular, ¿no? Y entonces... Eso sí, aprovechando los nuevos sistemas con profesionales preparados, se consigue sacar un potencial que antes era insospechado, ¿no? Y eso facilitará también que la gente ya no vea al discapaz como una carga insoportable, sino al revés, ¿no?, con un potencial enorme que hay que sacárselo, que hay que trabajárselo, pero que vale la pena, ¿no? Que dices, hombre, pero esto ya no es... quitan los miedos, ¿no?, a la gente, en fin, con la lacra del aborto y todo esto que ya sabemos, ¿no?
Otro tema que yo creo que es un desafío y reto para la escuela católica, ¿no?, en un mundo pues secularizado, poscristiano, ¿no?, en el cual pues bueno, cada vez parece como que seamos más minoría o minoría creativa, que decía Benedicto XVI, y por tanto estamos acosados, ¿no?, tanto a las familias como a la escuela por contravalores, ¿no?, o sea, valores que no, que están en las antípodas del cristianismo, ¿no? Y lo que sí que vemos, ¿no?, y eso yo creo que es un reto ya de presente, ¿no?, es una presión, ¿no?, para que arrinconemos los profesores, ¿no?, ya los padres y tal, ¿no?, que se vaya arrinconando en la escuela que hasta ahora pues estaba a lo mejor pues regida por ese ideario cristiano, ¿no?, con seguramente pues un profesorado bien formado en las virtudes, ¿no?, poco a poco, ¿no?, como mundanizándose, ¿verdad?, como adaptándose a esos nuevos valores o contravalores, porque si no hay como sanción, ¿no? Y ahí se te quitan el concierto económico, te ponen una sanción, una multa por no se sabe qué, ¿no? Ese reto, ¿tú cómo lo ves y cómo deberíamos evitar, ¿no?, la valentía? Ya me imagino que al final aquí también es mantenerse firmes en esos valores, ¿no? Ya. Pero ¿lo ves como un problema en estos momentos ya y cómo resolverlo, ¿no?
Ya desde hace muchos años esto es un problema, ¿no? O sea, hay una tendencia estatal en muchos ambientes, en muchos aspectos de la vida social, que es controlar, 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 ¿no? Entonces, en España ha pasado que, sobre todo en Cataluña, que había mucha escuela privada de carácter religioso, o sea, inspirada por el cristianismo, que se han ido cerrando inexorablemente a lo largo de los años. Lo que antes era una escuela pública muy poco necesaria, porque ya había mucha escuela privada, ahora ha pasado la inversa, ahora ya está casi todo dominado. Y las que quedan, pues intentan, bueno, hay quien intenta estrangularla, porque ven desde su punto de vista, la escuela pública es el paradigma, ¿no? Y pasa igual con la sanidad, pasa con otros temas. Bueno, pero este es mucho más importante. ¿Cómo hay que hacer? Pues lo clásico, que es el asociacionismo, ¿no? Defender nuestros derechos, reunirnos. Yo tuve la ocasión de participar en una asociación, se llama Asociación de Padres y Madres para la Libertad de Educación, ¿no?, que todavía funciona.
Aquí apuntado,
¿no? Que todavía funciona. Sí. Luego ya yo dejé esa... Estoy en otros frentes, ¿no? Uh-huh. Pero o nos ponemos en serio los padres y las madres, los que somos titulares reales de los derechos educativos sobre nuestros hijos, o nos defendemos o se acaba, ¿no? Y luego hay que pensar que esto al final, si nos quitan los conciertos, pues habrá que ayudar económicamente y buscar formas imaginativas de sacar rendimiento a mejor las instalaciones escolares, rendimiento económico me refiero, ¿no?, haciendo algunas actividades que puedan servir para pues pagar la parte del precio que cuesta, porque la educación no es barata.
Pero las familias,
no es barata.
Y sobre todo son numerosas, ¿no?
Claro, las asociaciones de los alumni, las asociaciones de exalumnos.
Becas.
Claro, que están en muchos sitios estas organizaciones, yo estoy en una de ellas, sí, que buscamos fórmulas, uh-huh, entre otras cosas también para conseguir dinero, o sea, formas de generar dinero para pagar becas y que las personas que quieren ir a estos colegios no tengan que dejar de hacerlo porque no lo pueden pagar. Y los colegios no se pueden poner a precio de saldo porque hay una estructura, en fin, es una empresa.
Están entrando los fondos de inversión, ¿no?, que no tienen, digamos, ni nombre ni escrúpulos, ¿no?,
en ningún campo. El fondo de inversión, por definición, busca resultado económico.
En el sanitario, hospitalario, educativo, ¿no? Por lo tanto, en este mundo que se avecina, que ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, de este globalitarismo, ¿no?, y de esas agendas globales, ¿no?, en las que se pretende introducir una serie de valores que en este caso no son coherentes ni con la doctrina social de la Iglesia ni con ese humanismo cristiano, claro, es que entran unos fondos que no tienen color, es dinero, ¿no?, es inversión, y si no, bueno. Entonces, claro, ese tal vez es uno de los problemas que se deben de encontrar, ¿no?, las entidades educativas, sí, en este caso católicas. Y la otra que quería también preguntarte es, tal vez esa dejación de responsabilidad de las órdenes religiosas, ¿no? Están en manos. La crisis
no
que
me
hay.
No me atrevo a hablar de dejación. ¿No? Lo que sí diré es que creo que es evidente, ¿no? Que si todos los que quedan, que son muchos, esas instituciones educativas fueran capaces, en un porcentaje, no te digo el 100%, en un porcentaje alto, de cambiar el que la mayoría de sus alumni sean personas bien formadas y que quieran continuar extendiendo, viviendo en cristiano, ¿no? Como decíamos el primer día, sí. Siendo el mundo le dábamos la vuelta como un calcetín. Lo que pasa es que hay muchas que han perdido por falta de vocaciones, por cuestiones económicas, las que quieras, todas seguramente muy razonables, pero la práctica no son fábricas, no son producción, no generan cristianos bien formados, sino que generan personas del mundo.
Bueno, de ahí la importancia de este bloque y del título, ¿no? Porque cuando planteamos esto, decir, bueno, en el mundo que se avecina, ¿no? Que estamos siempre comentando, pues, línea de pensamiento, filosofía, ciencia, ¿no? También, bueno, los retos, que si las tecnologías, que si el móvil, que si tal. Hombre, es lo que comentábamos, ¿no? Y pensé, tal vez es un tema importante, bueno, ¿y qué hijos, como dijimos, ¿no? Vamos a formar al mundo. Claro. ¿Y qué laicos comprometidos, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? En este caso educativo, ¿no? Gente que tenga vocación para mantener, digamos, este estandarte, ¿no? Del humanismo cristiano, de las virtudes cristianas dentro de la escuela contra viento y marea, porque ya vemos que en muchos ámbitos es heroico, ¿no? He hablado de la familia, pero yo creo que también el profesorado, y aquí rompemos una lanza, ¿no? Por los profesores y maestros en muchos colegios que se ven comprendidos dentro, seguramente, ya es mucho, ¿no? Que dentro del ideario de tu colegio, pero fuera con unos ataques importantes, ¿no?
Que es muy chocante, en comparación con países del norte de Europa, por ejemplo, el prestigio del profesorado de colegio.
Esa es una, ¿no?
Claro. Dices,
pero es que es lo más valioso.
¿Qué nos está pasando?
O sea, dejamos no sé cuántas horas a nuestros hijos en manos de los educadores,
que,
¿no?
Que teníamos que besar el suelo en el que pisan los
mal,
buenos, ¿no?
Se paga mal, no se tiene prestigio, ¿no?
Ya está, ¿no? Incluso socialmente, ¿y vas a gastar tu vida en un colegio?
Pues sí.
Claro, pero ya ¿quiere usted mejor inversión?
Claro. Este es un cambio de mentalidad para el mundo que se avecina importante, ¿no? Es decir, que revaloricemos la función.
Claro, y sobre todo los que se encuentran en colegios, por lo mejor en la escuela pública, donde los valores, esos contravalores cristianos, no es que se fomenten, es que están todo el día...
Campan por sus anchas.
Se respiran, ¿sí? por las aulas. Sí. Claro, esos profesores que están allí vocacionales, que ven la falta de autoridad en casa, aportando la falta de autoridad, que hablamos un día, ¿no? Que se cansan, que se queman, ¿no? ¿Cuántos profesores se han prejubilado porque no pueden más? Bueno, pues esto es lo que está pasando. En positivo, hay que fomentar eso. Las familias tendrían que fomentar hablar bien de los profesores en lugar de criticarlos, para que algunos de estos quieran ser profesores, porque les parezca que es algo tan atractivo dedicar una vida a formar a los demás. Eso es que en realidad lo es, ¿no?
Claro.
Pero si no, es labor de todos, esto no es.
No, es muy bonito el lema de algunos colegios donde hemos educado a nuestros hijos y tal, ¿no? Recuerdo un poco Laval, ¿no? Escuela de familias, ¿no? Lo que tú decías, ¿eh? O sea, los padres, las familias por delante, ¿no? Claro, entonces si nos ponen por delante es que tenemos ese compromiso de hacer que estos valores que sean viables, no solo económicamente,
claro,
sino en cuanto al ideario, ¿no?
Claro.
¿Eh? Y no solo en las notas y en el nivel y en el rendimiento, ¿no? Sino en esa formación.
Sí, sí. ¿No? Pues has dicho muy bien lo de las notas, me encanta.
Sí.
Porque uno de los errores, ahora quizá hago un salto, pero tiene que ver con esto, uno de los errores de muchos padres es que solamente se fijan en la calificación. Y digo, hijo mío, pero tú te estás fijando si tu hijo se esfuerza o no se esfuerza, si tu hijo es sincero, si tu hijo es colaborador, si está por los amigos. Fíjate primero en todo eso. Lo de las notas es importante, claro, pero vendrá después, ¿no? Bueno, eso es todo lo que nos estamos jugando en el mundo que se avecina.
Esa es la formación integral, ¿no?, que estamos siempre reclamando y que yo creo que es fundamental, ¿no?, para estos retos que nos vienen de futuro. Luis, se ha acabado el tiempo, fíjate tú, ¿no?
O sea, el tiempo vuela.
El tiempo vuela. Yo creo que nos quedamos con la idea clara, ¿no?, de esta responsabilidad de la escuela cristiana, de esta educación, familia y escuela, esa coeducación, ¿no? Hombre, la responsabilidad, lógicamente, primera la tenemos los padres, las familias, ¿no? Pero elegir bien el modelo en la medida que se pueda, porque claro, hay gente que a lo mejor, pues, por las distancias y ponerse de acuerdo también, ¿no?, el matrimonio, los padres, ¿no?, en qué modelo de escuela quieren, ¿no?, para formar buenas personas, ¿no? Yo insisto que al final lo que vamos a necesitar en este mundo, que es
buenos
al final
ciudadanos,
es buenos ciudadanos, buenas personas, uh-huh, y laicos comprometidos como tú, ¿no?
Bueno,
y como lo eres, pues te invito a la semana que viene para hablar un poco de esa actividad también social, ese compromiso social que tú desarrollas tan magníficamente, Luis.
Con mucho gusto.